Para una duda sobre tu salud, es vital informarse por los expertos. Entérate de lo último en medicina, control de medicamentos y bienestar. Radio Leo 1170, tu emisora episcopal, presenta San Lucas al Día.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy conversamos con Charlie Caraballo, capellán de Hospicio y Home Care San Lucas. Le damos la bienvenida una vez más. ¿Cómo está, Charlie?
Bien, gracias a Dios, a todos los radioescuchas de Radio Leo y todos los que nos están, ¿verdad?, sintonizando. Y gracias por este tiempo, agradecido con Dios por este tiempo maravilloso, por la vida que nos ha regalado, y estamos contentos y felices de estar una vez más con ustedes acá.
Excelente. Charlie Caraballo, ¿desde dónde desde qué región nos está hablando?
Estamos de la región desde Mayagüez, trabajamos acá en el área de lo que es el suroeste, y estamos acá desde Mayagüez.
¿Desde cuándo es capellán?
Bueno, aproximadamente llevo ya como unos 10 años dentro de la capellanía. Ahí estamos durante 10 años, somos capellán. Llevo 8 años en el escenario de Hospicio Home Care San Lucas.
¿Quién es Charlie Caraballo? Vamos a remontarnos un poco a su vida. ¿Por qué entonces decide ser capellán? Y vamos a conocer un poco en este programa lo que es un capellán. ¿Y cuál es el rol del capellán, los distintos escenarios en los que puede estar un capellán? Y sobre todo una parte bien importante, es la persona que va a darle ese respaldo emocional, espiritual, en unas circunstancias bien difíciles de la vida de un ser humano, pero también es un ser humano. ¿Cómo se prepara? ¿Cuáles son las herramientas que tiene que utilizar un capellán para trabajar con situaciones trágicas muchas veces? Pero vamos a conocer primero quién es Charlie, de dónde viene, qué edad tiene.
Pues mira, Sandra, Charlie Caraballo es un joven apasionado por el Señor. Obviamente, fui un joven desde muy pequeño, fui deportista, amante. Tuve la oportunidad de ser becado en la Universidad Interamericana como atleta de pista y campo, y allí emprendo lo que es, ¿verdad?, comenzar a trabajar y estudiar lo que es biología. Soy, aparte de ser el capellán, pues también soy biólogo, me gradué como profesional de biólogo, y es allí en unas batallas internas, en unas luchas de procesos de vida, ¿verdad?, que tienen que ver con mi persona, con la historia de mi vida y mi familia, pues comencé a tener unos vacíos muy grandes en mi corazón, en medio de los vacíos que se presentaron, vacíos existenciales que solamente aprendí más adelante, que solamente Dios lo llena. En medio de esos vacíos me topé con el Señor, tuve la oportunidad de conocer a Cristo, de entregarle mi corazón, y en medio de estudiar, de ser biólogo, ¿verdad?, estudiando la biología, me gradué, comencé a empezar una maestría de biología en educación en ciencia, y era allí donde tenía una batalla interna de preguntarle a Dios, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? Y tanto fue que me apasioné tanto por hablar a la gente de Dios. Hice un stop en mi maestría, es allí donde siento el impulso de irme a estudiar capellanía, y entonces allí me voy más en el área de la teología y la capellanía, y de allí pues más adelante empiezo a servir como de voluntario en hospitales de salud mental, por ejemplo en Yauco, y a desarrollarme en servicios ante las necesidades de indigentes en las calles, personas con situaciones, ¿verdad?, de mucha necesidad, y a trabajar el área del campo misionero. Pues Charlie Caraballo, hoy lo podemos definir, luego de esa parte y de esa breve historia de mi vida, podemos decir que es un joven de 34 años, aunque yo sé que él no me ven, pero me escuchan, parezco de 20, yo lo sé. Así que un joven de 34 años, apasionado por el Señor, que ama servir.
Me menciona, ¿verdad?, que eso fue prácticamente un giro total en la vida de Charly Caraballo, pero ¿qué herramientas, qué elementos tuvo en el camino para poder entonces? Yo sé que cuando Dios toca, transforma y nadie puede eludir ese llamado, un llamado hermoso, un llamado que brinda paz en medio de las circunstancias que pueda vivir cualquier persona. Pero ¿qué fue lo que pasó en ese momento de la vida que lamentablemente, ¿verdad? Estamos hablando de muchos jóvenes que no tienen tal vez esa ayuda para poder hacer un cambio para bien y poder entonces encontrar esperanza en medio de sus dificultades. Vemos muchos jóvenes que están haciendo la diferencia en nuestro país y en el mundo entero. Yo tengo mucha confianza en esta juventud que se está levantando, pero lamentablemente hay otros que no tienen la misma suerte. ¿Cuál fue la pieza distinta en la vida de Charly Caraballo para entonces tomar este camino?
Pues mira, ahí tengo que entrar un poquito más profundo a lo que fue mi historia de vida, una historia muy difícil. Hoy por hoy, gracias a Dios, puedo hablarla desde otra perspectiva, pero miren, para que tengan un poco de conocimiento, Charly Caraballo no se crió con su padre. Desde los 2 años no vivo con mi papá. Hoy por hoy, gracias a Dios, Dios se encargó de poder reencontrarme con mi padre, de ver a mi padre, de tener mi familia y demás, pero por esa situación, obviamente, por la carencia de esa paternidad de mi padre en mi vida, pues me lleva a hacer cosas no agradables dentro, a romper todas las etapas de mi vida como joven. Y esto me llevó a, obviamente, tener esa necesidad y ese vacío existencial. Y en un momento crucial conozco a una joven que temerosa del Señor, me llevó a una iglesia en Arecibo, a 2 horas de donde yo estaba en San Germán. Y es allá donde tengo una experiencia muy bonita con el Señor. Luego de ahí en adelante, pues comenzaron a llegar personas a mi vida importantes que comenzaron a ayudarme, a darme seguimiento, a dejarme saber que me amaban, que me querían. Y prácticamente el tener el apoyo de ellos, de mis amistades y personas que vieron a un joven destruido en un momento dado, aunque parece que todo estaba bien, un joven popular, el atleta conocido por muchos, etcétera, famoso, conocido, pues hubieron personas claves que vieron mi necesidad y se acercaron. Y es allí donde yo comienzo a ser restaurado, allí donde yo comienzo a recibir ese amor y a levantarme poco a poco para entonces comenzar también de igual forma a ver lo que Dios hace en mi vida a través de personas y comenzarlo a hacer con aquellos también jóvenes y personas que también estén pasando por un proceso difícil. La necesidad de otro me llamó mucho la atención porque también pasé por necesidad. El sufrimiento de otro me llamó la atención porque yo también sufrí. Y yo dije, si el Señor tuvo compasión conmigo, me amó, me restauró. Como poco, yo voy a salir corriendo hoy a prepararme, a levantarme, a capacitarme y a trabajar también con otras personas que están pasando por el mismo proceso. Y es ahí donde entro a apasionarme por servir, por ayudar a personas vulnerables y personas que estén pasando por momentos difíciles. Yo por hoy soy capellán y ministro y la he ido y tengo la oportunidad también de dar clases de teología y dar clases de capellanía.
¿Dónde? Vamos a comenzar por lo básico. ¿A dónde puedo estudiar un capellán?
Mire, un capellán puede, hay universidades, ¿verdad?, que más enfocadas en el aspecto teológico, que pueden obviamente tener los contactos para poder estudiar. En mi caso, yo trabajé con un tipo de, vamos a llamarle, asociación, o no tan solo era una universidad, era un tipo de agencia que se encargaba de poder desarrollar capellanes, cristiana, obviamente. Se llama ADCAMI, se encarga de trabajar con capellanes y ahí obviamente pues yo comencé mis estudios con ellos y eventualmente pues sí, seguí capacitándome, pero hay universidades como Vida Abundante, hay diferentes universidades, ¿verdad? Dentro de lo que son las diferentes comunidades de fe que nosotros podemos estudiar capellanes, sean en institutos, sean en universidades, algún tipo de estas agencias que se encargan de capacitar capellanes y de allí pues entonces me preparé y hoy por hoy pues como bien digo pues soy capellán.
Claro, ¿en qué áreas se puede ver un capellán? ¿En qué roles?
Mira, pues mira, Sandra, el capellán lo podemos ver en muchas áreas. Una de las más conocidas es el capellán, ¿verdad? Hospitalario, el capellán en las cárceles, capellán en la policía, también vemos capellanes en la policía. vemos capellanes en el ejército. Allí hay muchas personas que logran tener, ¿verdad?, este acercamiento y este acompañamiento y cuidado en medio de situaciones de guerra y demás, y depresión, donde ellos tienen capellanes. Vemos hospicios, aunque en San Lucas, los hospitales tienen capellanes. Hay capellanes en el área laboral, porque dicen, bueno, ¿cómo es posible que un capellán en el área laboral? Si hay empresas que tienen capellanes, porque los roles del capellán siempre van a ser acompañamiento y cuidado, independientemente el área en que se encuentre. Cuando hablamos de las empresas, los capellanes ayudan a los empleados. Cuando llega el burnout, eso, la sobrecarga por trabajo, pues el capellán está allí para escucharlo, tanto como un trabajador social como los de recursos humanos están para ayudar personas. Así el capellán está para escucharles, para abrazarles, para permitir que ventilen sus sentimientos, para orientarlos, para darle palabras de aliento. Y en todas estas áreas, para los enfermos, para la policía, para la armada, para los presos, para todos, en los hospitales, para los obreros, siempre hay capellanes que se encargan de brindar un cuidado emocional y espiritual. Están para escuchar y están para aconsejar y brindar palabras de aliento.
Son veras circunstancias y son vocaciones. Yo creo que aquel que encuentra su vocación, encuentra ese llamado de Dios, que no es otra cosa, ¿verdad? Que la misión, para que lo que cada ser humano viene a este mundo, el que lo encuentra independientemente de las circunstancias, va a ser una persona feliz, porque va a estar ejerciendo y cumpliendo con en su propósito de vida. Pero todos pasan por situaciones bien duras, independientemente, ¿verdad?, el escenario. Pero ustedes que están llamados a trabajar con el ser humano muchas veces en sus peores circunstancias, ¿cómo se preparan? ¿Cómo llegar a una cárcel, por ejemplo, y darle esas palabras de aliento, hablarle de espiritualidad, hablarle de Dios? Tratar de reformar y esculpir a ese ser humano quien ha sido privado de la libertad, o por ejemplo, van a un escenario donde este ser querido, que ha sido el pilar fuerte de la familia, le queda poco tiempo de vida, está en una situación bien vulnerable, una enfermedad que quizá le está causando un dolor físico bien intenso. Ustedes llegan allí. Llegan a ver a una familia desconsolada por haber perdido un ser querido. Puede ser desde un padre hasta en otras circunstancias también bien duras, un hijo. ¿Cómo se prepara un capellán?
Pues mira, Sandra, eso es una pregunta bien interesante e importante que debemos conocer. Nosotros, cuando vamos a intervenir, nosotros tenemos que prepararnos en los diferentes escenarios que vayamos a estar. Claro está. Cuando hablamos de la cárcel, hay una preparación para cómo trabajar con personas que están privados de su libertad. Y no necesariamente vamos a hablar desde la experiencia, porque sí podemos hablar desde la experiencia, pero no siempre vamos a poder utilizar nuestra experiencia para poder trabajar con personas que estén pasando otro tipo de escenario. Porque mi historia no es la historia de otro. El proceso de alguien no es el proceso mío. Por ende, tenemos que capacitarnos y aprender a cómo manejar y trabajar con las diferentes personas en sus diferentes situaciones de vida. En el caso de un preso, obviamente, aparte de conocer cómo trabajar con personas que han sido privados de su libertad, obviamente, pues debemos conocer qué es lo que sienten, qué están pensando, porque obviamente no todo el que trabaja con ellos puede decir, no, yo también estuve preso. Hay gente que se puede identificar y hay personas que son capellanes hoy día que un día estuvieron presos y se pueden identificar y son más efectivos, pero entonces por eso no podemos decir que el que no haya estado preso no puede intervenir con ellos. Ahora, ¿qué nosotros hacemos? Aprendemos, nos capacitamos, pero también apelamos a lo más importante, Sandra y Radio Escucha. Es seguir a la palabra, porque lo que hizo Cristo y el Dios que transformó una vida, los transforma todo, puede hacerlo con muchos. Allí no podemos decir, no, esta herramienta no funciona, no. Cristo siempre será suficiente para todos y lo que él hizo conmigo lo puede hacer contigo. Y la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por ende, que yo lo puedo dejar saber a ellos, usted puede encontrarse tras una reja. Pero no hay mayor preso que aquel que esté en la libre comunidad estando preso en su corazón. Pero puedes estar, a pesar de la realidad que estés viviendo, podemos hablar y decir, que puedes ser libre en Cristo y que Cristo vino a libertar tu corazón y tu vida y para salvarte. La Biblia nos da tantos ejemplos y, no, y hay tantos para poder utilizar para bendecir a muchas vidas. Cuando hablamos con los enfermos, por ejemplo, familia, los médicos dijeron que su ser querido va a durar 6 meses o menos en etapa terminal, estando en etapa terminal. Yo siempre digo, Dios no es el causante del dolor y el sufrimiento. Decía un amigo ministro que decía, un hombre, en un momento dijo un hombre que C.S. Lewis dijo que Dios no es el causante del sufrimiento y el dolor, sino que Dios utiliza el dolor y el sufrimiento como el megáfono que es utilizado por Dios para captar la atención de un mundo ensordecido. No necesariamente, o sea, Dios no causó, no es el causante de este proceso, de esta situación, pero Dios utiliza tu proceso para captar tu atención y puedas tornar tu mirada a Él y reconocer que aunque yo no vea a Dios haciendo milagros, yo puedo ver al Dios que también consuela en medio de nuestro dolor. Así que debemos prepararnos, no tan solo desde el área como profesionales, conocer las emociones y demás de las demás personas, valga la redundancia, sino también prepararnos desde el aspecto teológico y conocer qué dice la palabra para utilizarlos en cada escenario.
Claro, ahí es bien, ¿verdad? Bien, bien difícil en el sentido de que tenemos que respetar las creencias y no creencias de otros seres. ¿Cómo llega un capellán ante, ¿verdad? Respetando el creer o no creer de esa persona a la cual le va a hablar.
Mire, eso es uno de los grandes retos para una persona creyente. Es un reto, pero también nosotros aprendemos a cómo trabajar con personas no creyentes, con personas escépticas, con personas ateístas, con personas creyentes también, pero creyentes también alineadas a otras denominaciones religiosas. Número uno, que el capellán no va a intervenir. Cuando el capellán interviene, hemos aprendido y el capellán debe saber que el capellán no va a hacer proselitismo en ningún lugar ni cuando tenga que intervenir con una familia, porque dentro de nuestra profesión nosotros no vamos a imponerle nada a nadie. Siempre uno va a trabajar desde un marco cristocéntrico, pero tenemos que respetar las afiliaciones de cada familia porque ellos nos están dando la oportunidad de llegar a sus casas, de poder hablarle a ellos. Así que nosotros no nos vamos a presentar de una forma, sino que vamos a presentarnos como el capellán que viene a ayudarle, que es la mano amiga, y que vamos a respetar sus creencias, sus preferencias y deseos. Ahora bien, hay casos donde hay personas y familiares que no creen, y no por eso yo rápido voy a decir, bueno, no voy a trabajar con ellos. Si ellos me dan la oportunidad, claro que yo voy a trabajar con ellos. Y yo voy, una de las cosas que nosotros utilizamos es esta técnica de poder escuchar a las personas, dejar que ellos ventilen, dejar que ellos se expresen y acompañarlos. Y si me da la oportunidad de poder yo hacerle una oración, la hago. Si le pregunto y me dicen que no, con mucho amor y cariño, respeto su decisión de que no, del no querer una oración y le dejo saber que estoy para ello. Me he tocado con familiares de que dentro de un círculo familiar hay unos que son creyentes y no, y respetan y la compañía que yo les brindo y el estar con ellos y escucharlos, que ventile sus sentimientos, le es de gran ayuda, que me dicen, capellán, yo no creo, pero sigue viniendo. ¿Me entiendes? Hay cosas que Dios también se encarga de trabajar la vida de las personas, así que nosotros debemos respetar las afiliaciones. No es que nosotros nos vamos a mezclar con cosas que no practicamos, pero a la misma vez tenemos que ser sabios cómo hablamos, qué decimos y qué no decimos cuando nos toca intervenir con familias escépticas o de otras afiliaciones religiosas. No obstante, eso da paso a que ellos se abran, nos escuchen y nos permitan conocer su corazón para nosotros ayudarle en el proceso.
Es bien, bien difícil porque yo creo que la persona, ¿verdad? Y con mucho respeto, que habla y exige muchas veces, vamos a ver, como sin lastimar a nadie, pero no podemos hacer excepciones. Nosotros tenemos que, como ser humano, amar, respetar, ayudar y trabajar, ¿verdad? Con otro ser humano, no importa que piense, que viva una vida distinta a la que uno ha tenido la oportunidad de vivir. No necesariamente tiene que creer ni comulgar con lo que uno, con lo que uno cree y con lo que uno hace. Pero la realidad es que yo creo que quien más se separa de lo que debe ser ese respeto son aquellos que le ponen sello a X ser humano por no llevar un tipo de vida que considere digna. Yo creo que para entonces nosotros empezar a hacer la diferencia también en nuestras vidas, en nuestro entorno, tenemos que quitarnos esa gringola y ver más allá, que si queremos emular el camino de Jesús, tenemos que empezar a amar. Tenemos que aprender a desprendernos de nuestros propios prejuicios para lograr entonces tal vez hacer un cambio en la vida nuestra misma, en la vida de alguien. No tienes que hacer grandes cosas, simplemente yo creo que el cambiar esa percepción y dejar que el amor de Dios fluya, podríamos hacer grandes cosas.
Definitivamente, Sandra, yo creo que nosotros debe haber un respeto, y más cuando se trata del área profesional, aún mucho más, ¿verdad? Se trata de un respeto y no por eso vamos a dejar de estar cerca de las personas, no por eso vamos a dejar de escucharle. Yo creo que el poder respetar las inclinaciones de las personas y creencias nos ayuda también un poco a tener cercanía con ellos, claro está. No so, como. Vuelvo a nosotros, no nos parece de compartir o decir o hacer, ¿verdad? Porque yo no voy a dejar de compartir con las personas, pero nosotros nos damos una oportunidad de que estas personas tú les sirvas de ayuda a ellos cuando tú respetas sus acciones. Y yo creo que más, yo nunca voy a hacer lo que el Señor va a hacer. Yo no puedo hacer lo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer en la vida de alguien, porque yo no cambio a nadie, no transformo a nadie, eso lo hace el Señor. Cuando hablamos desde el aspecto eclesiástico y hablamos del aspecto espiritual y teológico, Dios es el que obra, nosotros somos las herramientas, yo voy a estar para escuchar. Y en ese proceso de escuchar y de ellos ventilen, van a hallar un amigo en el cual pueden contarle sus situaciones y en el momento dado que ellos me permitan, le voy a dar un buen consejo, ¿verdad? Con respeto y con mucha sabiduría para ayudarles, siempre y cuando las personas no nos permitan. Pero nunca la intención de nosotros es que la gente crea como yo crea, que la gente, yo soy capellán de esta denominación, por ejemplo, yo no voy con eso. Yo voy a escucharles y a intervenir de una manera cristocéntrica, sabiendo que Cristo es el que transforma, el que restaura y hace cosas nuevas en la vida de la persona.
Así es, vamos a hacer una pausa. En breve continuamos en unos minutitos finales de esta edición de Salud para el Día. Hoy conversando con el capellán Charlie Caraballo de Jonquiel Hospicio San Lucas.
Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida. Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de radioleo1170.com.
Vamos.
Continuamos en San Lucas al día. Estamos conversando con el capellán Charlie Caraballo de Jonquiel Hospicio San Lucas. Charlie, ¿cuál es el escenario? ¿Cuáles son los distintos escenarios en los que se puede o los que se puede topar un capellán? ¿Qué alternativas, qué instrumentos puede utilizar para poder trabajar primero consigo mismo? Yo digo que nadie da lo que no tiene, y si la persona o el profesional no se siente bien, o simplemente pues queda también, lleva sus propios traumas al escenario donde se supone que vaya a ser de utilidad, pues lamentablemente no podemos hacer mucho. Pero ¿cuáles son esos escenarios en el ambiente laboral de un capellán que pudieran ocurrir y qué puede hacer?
Mira, hay muchas, por lo menos en el escenario que yo trabajo, de hospicio, trabajo con pacientes en etapa terminal, aquí nos encontramos con muchas situaciones, con muchos pacientes viviendo, ¿verdad? Que en situaciones infrahumanas, pacientes o familiares que tal vez no tienen mucha organización y hay poca higiene, hay ver todas estas cosas, ver necesidades de emocional, espiritual. Ver tantos problemas en la familia, ver tantas indiferencias entre hijos, saber que hay hijos que no quieren ser parte del cuidado de sus seres queridos, de sus padres, problemas, abandonos muchas veces de pacientes cuando no se pueden dejar solos, muchas indiferencias, problemas, crisis emocionales. O sea, nosotros tenemos que topar y con tantas problemáticas en los hogares. Recuérdate que en cada familia hay muchas situaciones. Hay unas más crasas, hay unas más, no tan difíciles, pero nosotros tenemos que lidiar con muchos problemas. Cuando un paciente entra en crisis, paciente entra en crisis, una crisis médica clínica es aquel, en el escenario de nosotros, es cuando un paciente está a punto de morir y se activa una crisis, el capellán y el trabajo social llegan para manejar la crisis que le da a la familia ante una muerte inminente, ante saber que su ser querido está pronto a morir y hay una negación, hay una depresión. ¿Qué pasa? Hay momentos, por ejemplo, en mi caso, yo tuve un día que me quedé solo trabajando, mis otros capellanes y compañeros estaban fuera, y yo tuve que atender cuatro crisis en un día en diferentes pueblos. Estamos hablando de Mayagüez, casi Maricao. Una era en Añasco, otra era en Hormiguero, otra era en San Germán, casi Sabana Grande. Cuatro crisis en un día. Pacientes a punto de morir, familiares con situaciones, y tuve que atenderlas y uno se carga. El capellán no está exento de pasar por situaciones emocionales. Y es importante que sepamos que nosotros somos seres humanos, que nosotros, aún siendo profesionales y teniendo una vasta experiencia en estos escenarios, nos vamos a cargar, nos vamos a drenar, porque no tan solo Sandra y los radioescuchas, no tan solo son los problemas que yo enfrento con las familias de los pacientes, es que también yo enfrento problemas personales, yo enfrento problemas también en mi casa, yo soy, ¿verdad?, mi matrimonio, etcétera, mi familia, los problemas de la iglesia, de trabajo, todo. Hay muchos problemas y uno se carga. Pues, ¿qué hace el capellán, Sandra? Pues el capellán viene, sabe que no está exento de pasar por todo esto. Yo no voy a dar, como bien dijiste, no vamos a dar lo que no damos. Pues no obstante, yo no tampoco voy a hacer ver que yo no estoy pasando por ningún problema. Yo no voy a llevarme mis problemas de mi casa al trabajo, yo los dejo. Y luego cuando vuelvo a vivir, los tomo. Igual los del trabajo no me los llevo, pero muchas veces tendemos a llevarnos problemas, las cargas del trabajo, si las tendemos a llevar a la casa. Pues el capellán se tiene que preparar. ¿Qué hace el capellán? Bueno, supone que el capellán tenga un tiempo devocional, oración, la palabra del Señor, la meditación en el Señor, recobrar fuerzas espiritualmente hablando, prepararse en la palabra, buscar técnicas para manejar estas situaciones con los familiares, también seguir aprendiendo. ¿Tiempos de qué? Tiempos de poder relajarnos, tiempos donde podamos hacer ejercicio, donde podamos caminar, donde podamos tener lecturas, donde podamos escuchar música. En mi caso, obviamente, yo escucho música de adoración del Señor. Y son mecanismos y herramientas que nos ayudan a poder liberar. Recuerden que el cerebro tiene unos neurotransmisores, entre ellos la serotonina, que suelta ese químico para que tú estés más tranquilo. Pues yo, la forma en que Charly Caraballo Capellán maneja sus situaciones emocionales y las presiones que vienen a su vida, es haciendo ejercicio, es teniendo tiempos con Dios a solas, es riéndome, yo me paso riéndome mucho, tengo mis tiempos, me voy a salir, mis tiempos de vida diaria, cotidiana, compartir, salir a tomarme un frappé o algo así. Siempre hacemos actividades que nos ayudan a reforzarnos, a liberar nuestras cargas, personas que nos escuchen también, porque nosotros escuchamos, Sandra, a muchas personas, pero ¿quién nos escucha a nosotros? ¿Quién escucha al capellán que tiene problemas? Y pueden caer en depresión también si no manejamos y ventilamos nuestros sentimientos y emociones. Así que pasamos por procesos difíciles, pero también el capellán tiene que prepararse para poder estar listo para enfrentar los problemas de otros.
Charlie, gracias por esta excelente aportación al programa de hoy. Para más información sobre Hospicio Home Care San Lucas, el área de capellanía, o simplemente alguien que nos esté escuchando que le interese poder prepararse para ser capellán, eso no tiene que tener una edad. Así que cuando sienta el llamado, yo creo que ese es el impulso que debe esperar. Así que, Charlie, ¿dónde podemos comunicarnos?
Excelente, miren, para personas que realmente desearían, obviamente, prepararse en la capellanía, se pueden comunicar conmigo al 787-326-0401, 787-326-0401, ahí podemos brindar la información para los lugares donde pueden estudiar o también pueden ser parte de una de las universidades donde yo doy clase de capellanía también, acreditado, obviamente todo acreditado, le aconsejo que lo hagan en la mayor, ¿verdad? En lo más que puedan, que sea todo acreditado, es importante. Y si conocen también de alguien ¿verdad? Tenga un familiar o conozcan de una persona que quizás cumpla con los requisitos para estar en hospicio también o algo, aunque era hospicio, pues se puede comunicar a nuestras oficinas en Mayagüez, 787-805-0625. Algún familiar o algún paciente en etapa terminal, al 787-805-0625. Hay un grupo interdisciplinario, entre ellos el capellán, para brindarles calidad de vida emocional, espiritual y física desde la comodidad de su hogar. Y a mi número, al 787-326-0401, para en caso de que usted esté interesado en estudiar capellanía.
Gracias, gracias Charlie, muchas bendiciones. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde sintonizarnos de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Radio Leo 1170M, es Radio Leo 1170.com. Busque también la aplicación de Spotify, y ahí también podrá acceder a decenas de ediciones de San Lucas al Día. Tengan todos ustedes buenas tardes.
Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.